Hello, and welcome to OEG Voices.
OEG Voices.
OEG Voices.
OEG Voices.
A new podcast bringing to you the voices and ideas
of open educators from around the world.
OEG Voices is
produced by Open Education Global,
a member-based
nonprofit organization
supporting the development and use
of open education globally.
Learn more about us
at oeglobal.org.
There's much to take in at a global level.
We hope to bring you closer
to how open education is working
by hearing the stories of practitioners
told in their own voices.
Each episode introduces you
to a global open educator,
and we invite you to later engage in conversation with them
in our OEG Connect community.
Soy la presentadora Marcela Morales del OEG Globo, y en los controles me acompaña mi colega Alan Levin. Hola, Alan, ¿cómo te encuentras hoy?
Estoy muy bien hoy.
Excelente, bienvenido, gracias por acompañarnos. En este episodio conversaremos con los ganadores del Premio de Educación Abierta Open Education Repository Award 2020, otorgado al Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas RELACE. Escucharemos la voz del doctor Antonio Canchola, director del Repositorio RELACE. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás?
Hola Marcela, gracias. Hola, Alan, hola equipo. Buenas, en cualquier horario que nos estén escuchando.
Bienvenido, gracias por acompañarnos. Además, nos acompañan integrantes del equipo de curadoras de contenido educativo del RELACE. Tenemos la suerte de que estén con nosotros hoy Hilda Zatarain de México, Franaí de Silva de Venezuela, Gabriela Cruz de México y Jimena Marrero de Uruguay. Bienvenidas, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tener la oportunidad de conversar con ustedes hoy. ¿Cómo están todas en sus destinos? Y, nos adentramos a la plática. Quisiera, Antonio, que nos contaras un poquito sobre el repositorio RELACE. ¿Cuándo y cómo comenzó este proyecto y cuáles fueron las necesidades que identificaron en la comunidad que motivaron a impulsar esta iniciativa?
Hola, gracias Marcela, gracias equipo Alan, ¿cómo están? Gracias a todos los que nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Es un gusto saludarles. Estoy transmitiendo nada más y nada menos que desde Cancún, México. Algunos de ustedes seguramente sabrán dónde está, Piñas Coladas y Mar. Estamos en Cancún. Pues bueno, básicamente esto fue una idea que se gestó en diciembre del 2017, Marcela. Estábamos asistiendo en el Tecnológico de Monterrey a una sesión del Movimiento Educativo Abierto con la doctora María Soledad Ramírez Montoya, que es la chair del Movimiento Educativo Abierto para América Latina. Y en ese taller, pues era el 2017 de diciembre, yo estaba entrando a mi doctorado, yo no sabía que era un repositorio digital, yo no sabía que era el acceso abierto, y de pronto me encuentro con esta información, y para mí fue muy emocionante, porque al final el espíritu del Movimiento Educativo Abierto es compartir. Entonces, teniendo la necesidad de un servidor ser un estudiante, y como para poder graduarme necesitaba enviar mis artículos y hacer también conferencias y ponencias, pues dije, bueno, uno, mi necesidad como estudiante, y uno, la parte del repositorio. Entonces dije, seguramente no soy el único que necesita saber en dónde encontrar convocatorias educativas. A partir de ahí, empiezo a contactar a algunos de los colegas que ven aquí, a estas queridísimas curadoras de contenido, y les voy compartiendo la información. Les comento, pues, es un proyecto, me gustaría reunir convocatorias educativas y diseminarlas, y que todo esté en un solo lugar, porque todos tenemos la oportunidad de que la información fluya, pero como fluye, desaparece. Entonces, la ventaja del repositorio de RELACE es que precisamente en un solo lugar estamos integrando convocatorias del ámbito educativo, especialmente de Latinoamérica, porque ese es otro detalle importante. Si tú vas a internet, hay listados de eventos educativos en Europa, generalmente, y Estados Unidos. Pero, ¿y dónde están los de Latinoamérica? Entonces, estas tres vertientes se juntaron y ha sido el éxito, creemos nosotros, que hemos tenido por el interés de que las personas lleguen al repositorio, que literalmente en el nombre vienen esos objetivos, repositorio latinoamericano, ¿de qué? De convocatorias educativas. estudiantes. Entonces, esa es la versión corta de nuestra historia y pues bueno, ya tenemos a partir de ahí aproximadamente 16, 17 meses que estamos, digamos, al aire como un repositorio en acceso abierto. Y otra cosa es que pues no se cobra absolutamente nada porque tú entres a nuestro repositorio. Es más, ni siquiera tienes que registrarte. Es decir, cualquier persona puede llegar y ver las convocatorias, las puedes encontrar clasificadas en 22 tipos de convocatorias. Por ejemplo, tenemos congresos, jornadas, call for papers, seminarios, webinars, conversatorios. Vaya, son 22 tipos de convocatorias educativas. Entonces, ese es nuestro objetivo, compartir información para estudiantes, para profesores, para académicos y todo el público que esté interesado en saber qué pasa en el área de educación en y para Latinoamérica.
Maravilloso, Antonio. Parece, lo cuentas como si fuera algo muy sencillo, que creo que de hecho la riqueza y lo maravilloso de este proyecto en específico es que a pesar de que suena que es una idea que empezó con una semillita muy sencilla, se empezó a ramificar en las necesidades que fueron encontrando en el camino. Que eso me parece extraordinario. Y también, tú bien lo sabes, que a mí me encanta estar viendo todas estas iniciativas que se generan en Latinoamérica por la riqueza de nuestra cultura y por la riqueza de nuestros países y cómo por lo general se pueden desarrollar estos proyectos en conjunto con nuestros países hermanos. Entonces, yo siempre muy encantada de seguirles la huella y de estar viendo qué es lo que hacen en este proyecto. Pues imagínate lo que han alcanzado a hacer en un periodo relativamente corto de tiempo. Otra cosa que me llama mucho la atención de ese proyecto en específico es que es un proyecto creado de la comunidad para la comunidad. O sea, cómo se fue también extendiendo entre los mismos curadores que son los usuarios de estos mismos contenidos. Entonces, quisiera preguntarte que en este camino que llevan recorrido, ¿cuál ha sido la experiencia más satisfactoria? O sea, de esto que estás comentando, ¿qué es lo que más te ha satisfecho hasta ahorita?
Muchas gracias. Creo que tienes razón. Reflexiono con esta pregunta y precisamente nuestro, o por lo menos yo lo veo así, cada uno de mis compañeros que están aquí comentará su punto de vista, pero es hacer una comunidad de curadores de contenido educativo de 12 países de Latinoamérica, con todos los complejos, como por ejemplo lo que nos pasó hoy para coordinarnos. En Uruguay son la 1:00 p.m, en Venezuela hay horarios. Entonces, los retos que nos presentó, o que se me presentó a mí como coordinador, líder o alguien que impulsó esto, fue precisamente mantener a un equipo de curadores de contenido educativo entusiastas, con retos, con actividades para que ellos precisamente nos conformáramos en una comunidad para una comunidad mayor. Es decir, somos la red que está apoyando a miles de profesores, a cientos de miles de estudiantes. Entonces, afortunadamente, las personas que están aquí, por ejemplo, Gaby, que ahorita va a participar, Gaby fue, digamos, del primer grupo de curadores que me dio el sí, que me dijo, sí, Antonio, está bien, vamos, te doy mi voluntariado, porque también hay que decirlo, lo hacemos de manera voluntaria por nuestros tiempos. Frana es doctora en investigación, Jimena tiene proyectos de investigación muy interesantes, Hilda es profesora también en su tiempo, Gabriela es investigadora y hace su trabajo, o sea, todos tenemos un trabajo, pero ¿qué es lo que nos está dando la satisfacción? Pues que estamos haciendo, logramos una comunidad y esa comunidad le está dando servicio a otra gran comunidad que tiene una gran necesidad de información y de, bueno, algunos otros aspectos que más adelante les vamos a comentar, porque el repositorio está creciendo, no solamente reunimos información, no solamente la colectamos y la organizamos y la diseminamos, no nos quedamos en eso, ya lo verás en próximos momentos lo que estamos haciendo y lo que vamos a lograr con RELAS. Entonces, al final, la gran ventaja es que estamos formando una comunidad y que también muchas personas nos mandan correos electrónicos, nos mandan cartas explicándonos, gracias, ustedes me ayudaron con esta información, me ahorran mucho tiempo, me dejan ver en un solo lugar toda la información, está muy bien organizada, no necesito un tutorial para entrar a su página, la información está clara y concisa. Con los proyectos que tenemos, pues también estamos teniendo muchos comentarios muy positivos de la comunidad, de nuestros usuarios. Pero creo que el valor, si me preguntas a mí, o lo que disfruto mucho es que logramos consolidar una comunidad de muchas culturas, países con sus diferentes culturas y con situaciones y contextos diferentes, pero seguimos aquí, estas personas que ves y 8 personas más todavía que no pudieron estar, pero que les mando un gran saludo, también forman parte y están siempre activos como esta red de apoyo, esta comunidad que sirve a otra comunidad. Y eso es lo que más me emociona. Y gracias, Hilda, Gaby, Jimena, Frana, por estar aquí. Gracias, Marcela.
Claro. No, coincido completamente con lo que estás diciendo. Y quisiera invitar a las curadoras a la conversación. ¿Cómo ves? Gracias, sí. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Queremos escuchar un poquito de su trabajo en cada uno de sus países, como nos comentaba Antonio. Qué riqueza que se puedan reunir diversos países en un esfuerzo común para nuestra región latinoamericana. Pero antes de empezar, yo quisiera empezar con la primera pregunta. ¿De qué es exactamente el rol de la curadora? ¿Qué es lo que ustedes hacen como parte del repositorio Relace? Entonces, Hilda, ¿nos pudieras compartir un poco cómo describes tu rol de curadora y cuáles son tus responsabilidades?
Claro, buenos días a todos. Voy a empezar literal por lo más importante, que son mis compañeros curadores. Básicamente ellos son los que reúnen las convocatorias que van relacionadas con el campo educativo, ya sea algún call for paper, alguna beca, incluso, no sé, alguna oferta laboral, todo lo que esté incluido con todo lo que esté involucrado con educación, nos lo mandamos. Yo me encargo de filtrarlo, de leerlo, ver que encaje correctamente con nuestro objetivo como repositorio, y se publica. Tenemos 3 medios, no, miento, 4 medios de publicación, que es una página con WordPress. También tenemos redes sociales que son Facebook, LinkedIn y Twitter. Y ahí todo se va a ir publicando. Ahorita, como bien lo comentaba el doctor Canchola, ya no nos limitamos solo a eso, sino también con todo esto de la pandemia ya nos hemos expandido un poco en organizar algún webinar para nuestros seguidores y nuestros curadores nos sugieren gente o ellos mismos los imparten. Entonces, básicamente este rol ya se expandió. No es solamente juntar las convocatorias, sino diseminarlas y aparte ver de alguna manera cómo no solo diseminar convocatorias, sino también diseminar el conocimiento en todo Latinoamérica.
Sí, entonces andan buscando información por todos los rincones de Latinoamérica con la intención de amplificarlo y compartirlo más adelante. Me encanta que digas que se tomen el tiempo de curar en realidad la información, o sea, asegurarse de que la información que se está compartiendo sea confiable, que sea de valor y que sean convocatorias que son de servicio para la comunidad también.
Claro, porque como lo mencionaba el doctor Canchola, lamentablemente a la mayoría de las convocatorias son para Estados Unidos o para Europa, entonces Latinoamérica se queda rezagada, nos estamos quedando rezagados en educación, y una de los objetivos del repositorio es impedir que esto siga sucediendo, poner todo esto al alcance de Latinoamérica para que no tengan ningún problema en consultar esta información, y sobre todo que es una información gratuita, que es una información abierta, que no hay que pagar ningún tipo de acceso, que cualquier persona en cualquier lado, no importa si lo hace a través de una computadora o a través de un dispositivo como un celular o una tablet, puede hacerlo sin problemas.
Claro. Sí, no, exactamente. Yo creo que en muchas ocasiones es cosa de compartir la información, o sea, la gente no sabe de estas oportunidades, entonces el hecho de que estén amplificando esta información brindándoles la oportunidad de que grupos de personas que de otra manera no sabrían que existen estas oportunidades. Entonces, sí, enhorabuena, de veras que me encanta saber eso. Y ahora quisiera escuchar de Jimena, ¿por qué te involucraste al grupo de Relace? ¿Qué fue lo que te atrajo a esta iniciativa desde Uruguay?
Hola, buenos días. Primeramente, entré al equipo de curadores porque fue Antonio que me invitó. Creo que Antonio hacía una investigación en general de perfiles profesionales orientados a las tecnologías de la información y la comunicación en Latinoamérica. Y bueno, tuve la grata sorpresa de ser invitada a participar en el equipo hace un poco más de un año. Creo que fui en la segunda tanda de personas que ingresaron a Relace. Y fue gracias a Antonio, entonces, nuestro director. Después de conversar e intercambiar con él a través de mail y algún mensaje, entendí que era una gran oportunidad para profundizar en líneas de investigación que venía desarrollando en torno a la pedagogía, la enseñanza universitaria y las tecnologías de la información y la comunicación. Eso por un lado. Pero por otra parte, también hacía tiempo que estaba interesada en lo que es el movimiento educativo abierto. Y esta necesidad de la que ya hablaron Hilda y habló Antonio, de democratizar el acceso a la comunidad académica de todas las personas interesadas. Eso me parece como sumamente valioso y creo que es como uno de los grandes objetivos también que tiene Relace. Y bueno, a esta altura de la vivencia de ser parte de este equipo maravilloso, entiendo que fue una muy buena decisión haber entrado, haber aceptado la invitación de Antonio, y contarles que para mí, y creo que es un sentimiento compartido por todos los curadores y todas las curadoras de contenido, que Relace, además de ser una comunidad de trabajo y producción académica, también es una familia. Yo la siento como una familia latinoamericana, y compartimos cosas que van más allá de el trabajo en sí mismo, ¿no? Y eso es, es como una construcción, una co-creación de un espacio donde se puede proponer y aprender constantemente sobre la educación abierta. Así que estoy tremendamente agradecida por esta oportunidad y bueno, y estar acá.
Sí, qué lindo lo que dices, Jimena. Definitivamente, como somos todos los latinoamericanos, andamos buscando nuestra esquina, porque sí, sí consideramos ser familia, somos países hermanos, y cada vez que ves un grupo de latinos reunirse, pues son lo que, como decimos en México, pues es tu gente, ¿verdad? Muchas gracias por compartir eso y qué padre que estás, que eres parte de, usando la palabra padre, perdón, en el español mexicano, que me parece extraordinario que seas parte del equipo, muchas gracias. Y también quisiera escuchar de Gaby, que nos acompaña desde México. Uno de los ejes centrales de Relace es el elemento que trabaja con educación abierta, con recursos educativos abiertos. Y a mí me gustaría saber cómo fue que te involucraste a este movimiento, por qué hiciste, me imagino que vienes de la educación formal, lo que conocemos tradicionalmente, y te adentraste al movimiento de educación abierta. No sé si nada más a través de Relace o si ya habías estado en la educación abierta previamente a esta iniciativa.
Sí, bueno, muchísimas gracias y buenos días a todos. Un saludo y un abrazo muy grande ahora sí a cada uno de ustedes, al equipo también. Bueno, pues principalmente, mi acercamiento sí ha sido principalmente con Relace, sin embargo, creo que todos contamos, hablo a nombre de todos los curadores, todos contamos con alguna experiencia previa que nos acercó ya a la educación abierta y al movimiento educativo abierto, ¿no? Desde mi experiencia propia te puedo decir que la mía comenzó cuando estaba un poco más pequeña, que estaba desarrollando mi tesis de licenciatura en torno a biblioteca digital. Entonces, mi tutor, el doctor Filiberto Martínez Arellano, que es del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, pues es bibliotecario, ¿no? Entonces, él, pues conforme iba desarrollando pues mi tesis, a la par iba encontrando información respecto a la educación abierta, respecto a recursos educativos abiertos, prácticas educativas abiertas, movimiento educativo abierto, ¿no? Entonces, de alguna manera, él también me fue guiando y me fue involucrando en tratar de introducir tanto en investigación que estaba realizando y también de manera un poco más curiosa sobre este tema, ¿no? Entonces, yo no sabía, él pues es un sabio en este tema, aparte de otros, entonces siempre que iba investigando e iba desarrollando, pues le llegaba con dudas, aparte de mi tema de tesis, pues llegaba con dudas sobre educación abierta, ¿no? Entonces, él muy, muy amablemente pues me iba solucionando, me iba explicando respecto a este tema, ¿no? También, un poco a la par de eso, pues en estas investigaciones me di cuenta también, y yo creo que también de todos los que andamos en internet, nos damos cuenta que también existen muchísima información, ¿no? Que existen muchísimos recursos, que existen muchísimos contenidos, y a veces te das cuenta, ¿no? En que algunos dicen, no, derechos reservados, algunos otros manejan otras licencias de licenciamientos abiertos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera también en esa manera como de acercarte o de investigar a través de internet en toda esta variedad de recursos, pues también se tiene otro tipo de acercamiento y por mi parte pues fue otro tipo de curiosidad, ¿no? Y fue investigar también a la par de que, a ver, ¿y esto cómo se relaciona con el movimiento educativo abierto, con la educación abierta, ¿no? Con el Open Access y a la par con el Open Education, ¿no? Entonces, pues ahora sí que de alguna manera, pues es todo relativo ahora sí a la parte de investigación, ¿no? Y bueno, también en este camino di con la estancia del TEC de Monterrey, en donde ya tuvimos, bueno, ya Antonio tuvo la oportunidad de charlar un poco de esto, en donde realmente la mayoría nos conocimos ahí, fue en el 2017, entonces, pues realmente ahora sí, yo también lo consulté con mi tutor, el doctor Felipe, y me dijo, pues aprovecha, es una gran oportunidad, y me lancé a la estancia, ¿no? Entonces, pues ahora sí que de ahí, pues realmente me abrió también más panorama, más más como más a investigación, también a la parte práctica, en conocer también otro tipo de iniciativas que realmente ya se estaban llevando a cabo. Y bueno, también conocer también esta parte del conocimiento que se ha dado sobre educación abierta, sobre Open Access a nivel Latinoamérica, a nivel nacional, a nivel de México estoy hablando, también a nivel internacional y también pues un poco de Europa, ¿no? Si quieres alguna respuesta en general que también involucre este tipo de acercamiento sobre la educación abierta, y aquí hablaría por todos los curadores, yo te diría que pues sería más bien que todos nos acercamos de alguna manera cuando investigamos, ¿no? O cuando navegamos también en internet, ¿no? Y también de alguna manera pues llevamos este conocimiento pues a nuestra práctica, ya sea docente, a nuestra práctica también educativa, pero realmente todos estos conocimientos, ¿no? Entonces realmente esa podría ser una manera que nosotros nos introducimos al movimiento educativo abierto, a la educación abierta, al Open Access, y pues también lo seguimos practicando de manera constante.
Ay, maravilloso. Parece mentira, pero una vez que uno se empieza a familiarizar con la educación abierta, es casi imposible concebir la educación de otra manera. O sea, como dices, es tan obvio que así es como debe ser. Entonces, por eso me llamaba la atención que quisiera escuchar justo lo que nos acabas de decir, cómo fue que te adentraste a ello. Y obviamente de la mano con lo que conocemos como educación general, pero las virtudes que tiene la educación abierta son tan nobles y tan como base de la educación en general, que sí, ya cuesta trabajo ver la educación de otra manera. Pero un elemento muy importante para que la educación abierta se pueda llevar a cabo, bueno, primero decirte gracias, Gaby, por compartir tu respuesta, pero en mano con lo que nos acabas de comentar, creo que la educación abierta no se logra completar sin el ejercicio maravilloso que hacen los docentes. Entonces, yo le quisiera preguntar a Franaid, que los educadores, como les digo, son una pieza fundamental del movimiento de educación abierto, ¿verdad? Y quisiera, ¿qué podemos hacer para mejorar el ejercicio que hace la comunidad global para apoyar a estos docentes? ¿Qué es lo que necesitamos hacer como comunidad?
Gracias, gracias a todos. De verdad, me encanta estar acá en este podcast. Gracias por la oportunidad. Bueno, creo que la esencia, considero que la esencia de RELACE se encuentra implícita justamente esta misión: buscar mejorar la calidad de los docentes en Latinoamérica, buscar acercarnos, desarrollar y crear espacios de formación que sean abiertos a todos los niveles y a todas las personas. Uno de los elementos básicos que encuentro en la educación abierta es que no se circunscribe a una edad específica, sino que es extendida para todos los docentes. Que el docente sienta que a pesar de que ya haya cumplido su misión o que tenga algunos paradigmas que ya conozca, él pueda aprender nuevas herramientas. RELACE, a través de su serie de webinars, ha implantado sobre herramientas elementales que el docente debe manejar en la actualidad para poder entender el mundo de las tecnologías. Hablar del homeschooling, hablar del e-learning, hablar de otras herramientas que a veces nosotros escuchábamos, pero no eran muy familiares. Sobre todo en Latinoamérica venimos de una larga tradición de estar disgregados, de no tener mucho acceso a ciertas, vamos a decir así, a ciertas tendencias, y ni siquiera hablar de las redes académicas científicas especializadas, el tener acceso a revistas arbitradas, revistas indexadas. Entonces, RELACE ha buscado mejorar la calidad del docente latinoamericano y más allá, porque ya no solamente nos siguen en Latinoamérica, sino también en Europa, en otros continentes. Entonces, considero que el docente tiene la oportunidad, y desde abajo incidimos positivamente para que podamos tanto entrar en lo que pueda estar ocurriendo en el mundo, conectándonos con estas oportunidades, como fue la oportunidad del premio, que nos permitió estar en esa gran conferencia global, donde vemos cómo se está manejando el tema educativo en el mundo. Nosotros después, con todo lo que vamos recaudando, nosotros impartimos con los docentes y compartimos. Hacemos alianzas estratégicas con universidades, con organizaciones, vamos a llamarlo organismos privados, públicos, que nos permitan llegar al docente, llegar hasta donde él está. Como dice nuestro líder, el profesor Canchola, dice, tú no lo buscas, nosotros te buscamos, llegamos a ti. Nosotros llegamos a los docentes latinoamericanos. Les tocamos la puerta y les decimos, hey, tenemos esto que es importante para ti. Y desde abajo incidimos positivamente en la creación de políticas públicas que vayan cada vez aumentando más el proceso de la política de educativa abierta. Ya no se habla del claustro, de que todo es un laboratorio, nadie lo conoce, no, ahora se pueden conocer, y nosotros le decimos al docente por dónde podemos llevar de la mano. Más de 1.500 docentes han participado en nuestras actividades, en nuestros webinars. Tenemos una base de datos que nos permite llegar a cada uno, como les digo, tocarle la puerta y decirle, tenemos algo importante para ti, para actualizarte, para insertarte con otros y hacer redes, trabajo en equipo, trabajo en redes, que ellos se conozcan con sus pares y que de allí puedan emprender nuevas acciones para transformar la sociedad.
Ay, excelente, Frana, me encanta escuchar esto que dices de crear redes y crear equipos colaborativos, de co-crear, y cómo eso motiva tanto. Y también me llama mucho la atención escuchar que más de 1.500 docentes alrededor de Latinoamérica han participado en sus actividades. ¡Qué maravilla! En el periodo corto de tiempo que lleva el repositorio activo. Entonces, felicidades de veras por el extraordinario trabajo que hacen. Y yo quisiera, bueno, después de, gracias Anaí por tu respuesta, y después de escuchar a estas maravillosas curadoras, Antonio, yo quisiera saber qué sigue para el repositorio, cuáles son los planes, qué vamos a ver en un futuro, cómo vas a aprovechar tanto potencial que tienes en tu equipo de trabajo. Cuéntanos un poquito, ¿qué sigue?
Totalmente, Marcela. Sí, primero decir que muy orgulloso de la sonrisa, aunque sé que es un podcast, pero la gente que me conoce sabe que estoy sonriendo porque estoy feliz. La verdad es que yo las escucho y me sorprende, de verdad, me sorprende la claridad que cada uno de nosotros tenemos. RELACE es la gran idea, pero cada una de ellas, Jimena, Gabriela, Hilda y Frana, lo tienen muy claro, lo tienen muy claro desde sus trincheras. Eso es lo que yo te decía, cada una de las curadoras tiene su contexto y trabaja en su contexto, pero también apoya, relaza. Entonces, es maravilloso. Lo segundo, puntualizar, relace como es un repositorio. Frana, de hecho, quien habló hace un momento, Frana, cuando la invité, me decía, oye, Antonio, pues es que no nos podemos quedar solo en recolectar convocatorias. No nos podemos solamente quedar en eso. Entonces, se viene la pandemia, hago una reunión con el equipo y les digo, pues bueno, ahorita lo de hoy son los webinars. Vamos a subirnos a esta ola de webinars. Y de pronto dijimos, ¿y quién va a dar los webinars? Y me pasó, Marcelo, lo que acabas de decir. Me detuve y los volteé a ver y dije, pues ustedes, nosotros lo podemos hacer, porque un poco lo que quería complementar lo que ha dicho Jimena y Gabriela, el perfil de los curadores son, un servidor los escogió, les echó el ojo, pero todos tienen el perfil de la educación académica en términos de dar clases y de la investigación. O sea, tenemos a 15 curadores con maestría, con doctorado. Hay un par de nuestros colegas, Sandra y Daniel de Ecuador y Sandra de Colombia, que acaban de incorporarse cada uno a una maestría. Es decir, se están preparando, son gente preparada, son gente con experiencia. Fran es una investigadora que tiene cientos de citas. Gaby también está haciendo muchas actividades. Jimena también desde su trinchera está con proyectos, con premios a través de su investigación educativa. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta? Que teníamos un gran potencial. Entonces, ese potencial, con la ola de los webinars, dijimos, pues vamos a hacer webinars. Y desde abril, mayo de este año, cada mes estamos programando un webinar. Y los últimos 6 webinars, pues han sido un éxito. La verdad es que mucha gente asiste y aunque parecería una falsa humildad, no solo nos ven de Latinoamérica, nos ven desde Australia, desde Italia, desde algunos otros países, Nueva Zelanda, yo no me acordaba dónde estaba Nueva Zelanda, se conectaron a un webinar, eran las 2, 3 de la mañana allá y nos estaban viendo y sobre todo los temas que estamos abordando. Normalmente los webinars, y ya Frana lo decía, se quedan en un claustro de investigadores, ¿no? Las famosísimas torres de marfil, en donde no sale la información. Bueno, pues nosotros le hemos dado voz a webinars como de homeschooling. A veces ese paradigma de enseñar en casa, la gente dice, no, los ortodoxos, no hay que enseñar en casa, eso no se puede. Bueno, pues tuvimos un webinar que fue de hecho el primero, y en ese webinar pues conocimos las bondades del homeschooling y eso no solamente fue para estudiantes, se acercó muchos padres de familia y tutores que nos decían en el chat al finalizar el webinar, me abrieron los ojos, ahora entiendo las bondades y las desventajas. Entonces esa información que compartimos con no solo investigadores ni estudiantes, sino también con público en general, es decir, con padres de familia. Entonces, ¿cuáles son estos proyectos? Uno, los webinars. 2, y que de hecho Frana también es parte quien coordina y va a estar coordinando este nuevo proyecto, es queremos hacer una comunidad y le vamos a llamar Relace Alliance. No solo una comunidad de seguidores que los identifique, una constancia que los identifique algún elemento, sino que son parte de esto porque les compartimos y les traemos la mejor información, contenido y conocimientos. Es a través de las alianzas, pero también estamos buscando alianzas con instituciones universitarias, con organizaciones y con el gobierno, porque Frana lo decía, también queremos impulsar los temas de política pública. Al final tenemos que hacerlo, alguien tiene que tomar la palabra, no dependemos solo de los que toman las decisiones en términos gubernamentales. Para allá vamos, para ese es el objetivo de Relace Alliance. Y hay un tercero, que es lo que me encanta también, porque muchos de los colegas son investigadores y tenemos esta área de Relace Research, que vamos a empezar a hacer investigación educativa enfocada a compartir información y reportes interesantes para eso, el gobierno, para las instituciones educativas, porque hay algunos temas que no se tocan. Por ejemplo, yo soy investigador de la línea de educación de adultos, pero ¿quién habla de los adultos, no? ¿O quién habla del homeschooling? Es decir, hemos visto, por lo menos un servidor ve que hay saturación en algunos temas. pero hay otros temas que no se estudian. Entonces es ahí donde nosotros vamos a tratar de incidir. Así que tenemos tres proyectos, uno que ya está en boga, que son Relace Webinars. Más de 1,500 personas nos han visto, profesores, educadores, padres y madres de familia, Relace Alliance con nuestra comunidad, y para darles un mayor y más enriquecido contenido, y Relace Research, que tiene que ver precisamente con la investigación, no solamente proporcionar información, sino también información digerible, Marcela, porque a veces el tema científico, nosotros hablamos de alfa de Cronbach, que el K de competencia, que situaciones estadísticas que no las entiende la gente que no nos dedicamos a esto, pero sí queremos diluir la información para que sea pues accesible a los profesores y que no hablemos en términos, en la jerga académica, sino que la investigación que podamos reportar sea útil para un profesor de la Sierra de Sonora o de la Guajira en Colombia, para que ellos tengan esta información. Entonces, esos son los tres proyectos en los que estamos, pero vamos a ir trabajando y verán que vamos a tener una buena incidencia en Latinoamérica.
No, pues sin duda les estaremos siguiendo la huella de cerca. Y sí les digo que por parte de Open Education Global, a nosotros nos interesa, los queremos apoyar en lo más que podamos, lo que nosotros podamos hacer para amplificar los esfuerzos que están haciendo en Latinoamérica y en el resto del mundo. Queremos que el mundo sepa que estas iniciativas existen en Latinoamérica y que este tipo de trabajo se está llevando a cabo. Definitivo te buscaré más tarde, Antonio, para que me digas dónde se pueden encontrar esos webinarios, para a lo mejor hacer un link en los espacios del Open Education Blog para poder también compartirlos en nuestro network. Yo creo que estábamos pensando lo mismo, Alan. Sí, los buscaremos más tarde. Nuestro propósito en Open Education Global es precisamente eso, compartir los esfuerzos de la comunidad que tenemos a nuestro alcance con ustedes, y ahora con este premio de Open Education Award, los estaremos buscando definitivamente en los próximos meses y siguiéndoles la huella para ver qué es lo que andan haciendo, porque sin duda será maravilloso. Y también con la intención de que el mundo entero conozca el trabajo que están desarrollando, yo quisiera invitar a la comunidad no hispanoparlante a que pueda entender un poquito lo que es Relace. Entonces, si me permiten hacerles unas preguntitas breves y ustedes contestando con un breve resumen de lo que es Relace en inglés, para que todos aquellos hispanoparlantes puedan saber un poquito de qué es Relace. ¿Me lo permiten?
Sí,
Jimena, veo a Jimena decir que no. tiene que ser muy breve. Lo único que queremos es que todas aquellas personas que no conocen y que no hablan el idioma español tengan la oportunidad de saber qué es Relace. Entonces, yo abro el micrófono a quien quiera compartirlo y puede ser muy breve. ¿Les parece bien?
Sí, perfecto. Sí, en este caso, Marcela, va a participar nuestra colega Hilda y un servidor para compartirles esta información. Mm-hmm. Te escuchamos y trataremos con nuestro acento mexicano compartir con todo el mundo la información en inglés de Relace.
Perfecto. Ok, empezamos con la primera pregunta. Could you briefly explain what is Relace?
Yes, Hilda, you or let me start. Do you think it's okay, Hilda?
Please, the honor to the creator.
Thank you so much. So thank you, everybody. Thank you so much. My name is Antonio Canchola, and let me share with you something about what is Relace, because sometimes you have heard about digital repositories, but what is a digital repository? So let me explain you. A digital repository seeks to collect, organize, and disseminate information. In Relace, we want to share information specifically about educational events in Latin America. Relace has presence in more than 12 Latin American countries like Mexico, Cuba, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Colombia, and so on. So in Relace, we want to share not only educational events. Right now, we are working in our webinars, talking about education, talking about e-learning, talking about homeschooling. So if you want to know what is happening in Latin America regarding these topics, you can come to our webpage, www.relace.org. So in Relace, we are like 12 curators of educational content. So it's my pleasure to say, please come to Relace and explore our webpage. So thank you so much. That is Relace. And I don't know, Hilda, if you want to share something else.
No, you basically said it all. We invite you to all people all over the world. I know that we post content in Spanish, but this information is available for everybody. So you can come share with us, disseminate not only the information about the scholarships and call for papers, also the information about education all over the world, so we can make it more accessible for everybody.
Yeah, perfect. Thank you.
Wonderful. Marcela. Wonderful. Thank you, Antonio. Thank you, Hilda, for sharing this information with us. Thank you, Team Relace, for being here with us. It's a pleasure to listen of what Relace is and what you guys are doing. Y cerramos en español. Y sí les quiero decir, Antonio, equipo Relace, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros un poco del extraordinario trabajo que desarrollan en el repositorio de Relace. Es un placer de veras escuchar la riqueza que se desarrolla en la comunidad latinoamericana. Por nuestra parte en Open Education Global, yo les aseguro que haremos todo lo posible por seguir amplificando este mensaje que llevan ustedes tan alto, y les estaremos siguiendo la huella. Quisiera invitarlos para que a lo mejor en verano pudiéramos tocar base de nuevo y a lo mejor ver en qué etapa del proyecto van. Nos encantará volverlos a escuchar para saber qué es lo que andan haciendo en sus rumbos. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Y bueno, sepan que estamos a su disposición. La puerta siempre está abierta y nos encantará que pasen a saludar en cualquier momento. Muchas gracias, Alan, por acompañarnos, por coordinar esto. Y pues no decimos adiós, sino hasta pronto.
Gracias por escuchar este episodio de Las Voces del OEG, iniciativa producida por el Consorcio de Educación Abierta Global, Open Education Global. Este episodio se encuentra en el sitio voices.oeglobal.org. También se puede continuar la conversación en la comunidad connect.oeglobal.org. Si desea compartir su trabajo de educación abierta o sugerir a un invitado, por favor háganoslo saber. Cuantas más voces, mejor.